de España, José Luis Escrivá, que habla de una subida de la inflación de algunas décimas.
Efectos ya podemos dar por descontado que va a haber. Ahora bien, si esto se revirtiera pronto, los efectos sobre lo que importan a los consumidores en última instancia, que es los precios de cada día, pues estamos hablando de unas décimas, no mucho más.
Y si los precios suben, eso implica que las familias y las empresas gastan menos y, por tanto, se frena algo el crecimiento económico. Los cálculos de Funcas apuntan a que esta situación restará dos décimas al crecimiento de la economía española este año.
En la crónica política de nuestro país, Vox expulsa del partido a Ortega Smith, que seguirá siendo el portavoz de la formación ultraderechista en el Ayuntamiento de Madrid. El también fundador de Vox ha dicho que va a recurrir esta decisión en el Congreso, donde tiene escaño. Se espera que pase al grupo mixto. Julia Molina.
Ortega Smith recurrirá a la expulsión, dicen fuentes cercanas al diputado, que llevarán el caso hasta el final y que lo denunciarán ante la justicia. Mientras se resuelven los recursos internos, Ortega Smith seguirá siendo portavoz del Ayuntamiento de Madrid y el partido lo mantiene por ahora dentro del grupo parlamentario en el Congreso, aunque lo previsible es que en poco tiempo pase a formar parte del grupo mixto. Preguntado por las guerras internas, Abascal defiende que han tomado medidas porque Ortega Smith desacató las órdenes de la dirección.
Yo no he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro, y es que nadie está obligado a estar en Vox. Pero
ese mensaje va también dirigido a José Ángel Antelo, el ex líder de Vox en Murcia, al que la dirección nacional ha suspendido de militancia, el paso previo a expulsarlo. Antelo denuncia falta de democracia interna, malas prácticas contra los críticos, y fuentes cercanas a él confirman que también recurrirá a la decisión.
Pues de momento es todo, se quedan con Me pasa una cosa. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Especial informativo. El Mundo Today.
Zapatero argumenta que es imposible que rescatase una aerolínea si en casi 8 años de presidente fue incapaz de rescatar España.
A ver si se creen que soy Tom Cruise rescatando aviones, insiste el expresidente.
Mirarse a los ojos y decir lo que sientes, la nueva apuesta de las tecnológicas en el Mobile World Congress.
El Ministerio de Consumo se rinde y publica un listado de 20 comidas ultraprocesadas por las que sí merece la pena perder algunos años de esperanza de vida.
La FIFA se plantea darle a Trump otro premio de la paz tras el último ataque a Irán.
Está cada vez más cerca de provocar el estallido de la tercera paz mundial.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Hola, me llamo Manuel Burke y me pasa una cosa, Débora.
Cuéntame,
¿qué pasa? Que tengo vértigo. Hoy hablamos de vértigo.
Sí,
vale. Pero me genera muchísima rabia tener vértigo, porque me hace perderme cosas. Por ejemplo, hace un par de años estuve en La Palma con mi chica y fuimos a unos acantilados preciosos que están en el norte de la isla. Jo, me debería haber aprendido el nombre. Lo podemos poner por encima, porque me he olvidado, porque no me acuerdo de los nombres.
Roque es otro de problema los que... muchachos.
No, el Roque de los Muchachos es donde está el Observatorio Espacial, que ahí también sentí vértigo. Lo contaré en el programa. Pero esto fue una vez, vinimos de Roque de los Muchachos, que yo tuve un episodio de vértigo muy fuerte, yo ya se me quedó como el miedo en el cuerpo. Y entonces este era un acantilado precioso, que daba como a una especie de islote directo al mar Atlántico ahí que se perdía, con una playa preciosa abajo, como una especie de sitio donde bucear, ¿cómo se dice? Una especie de cabo. No, cabo no, lo contrario. ¿Cómo es lo contrario del cabo?
Una bahía.
Una bahía, sí, una bahía, una bahía preciosa donde bucear. Pero para eso tenías que bajar. Y cuando llegamos, que costó mucho llegar con el coche, porque claro, La Palma tiene unos caminos en zigzag y muy empinados, que ya solo ir en coche da vértigo. Entonces cuando llegamos había que, tú veías como una especie de dique, de acantilado, y no se veía nada, no se veía ningún camino ni nada, se perdía y veías el mar. Y de repente hacía mucho viento y yo decía, pero ¿cómo vamos a bajar si ni siquiera se ven los caminos? Y entonces ya me empecé a poner nervioso, me empezó a dar vértigo, se me dobló el estómago, me agaché y dije, vámonos, vámonos. Y mi chica dijo, joder, con lo bonita que es la playa me voy a tener que ir. Porque claro, no me iba a quedar yo en el coche. Y entonces nos vamos a ir y de repente, desde el horizonte del acantilado, se ve cómo asoma la cabeza de una anciana de 95 años.
No te creo.
Que iba, te lo juro, que iba caminando así, con las manos atrás, venía subiendo el camino del acantilado. Y yo diciendo, ¿cómo? O sea, ¿va a subir esta vieja? No, no
era autóctona,
esto.
Era autóctona.
Claro, era autóctona, sí. Seguramente tiene unas habilidades especiales, pero hubo una cosa que me picó a mí joder, si sube ella, yo puedo subir. O sea, me piqué con ella. Me piqué.
Aceptación, trabajo de aceptación.
No. Y dije, pues yo bajo. O sea, a mí no me va a superar una anciana de 95 años. Dios. Y entonces nos asomamos y en verdad había un camino muy marcado, fácil de bajar, que me hubiese perdido porque era precioso, precioso. La bahía era preciosa, estaba llena de casitas de estas que tiene La Palma. Gracias a la anciana esta, bajé y lo viví gracias a que me salió el espíritu competitivo. No me quise superar, no me quise dejar superar por una anciana. Y bajé. Y me da rabia perderme cosas por el vértigo. Eso pasa con muchas fobias, ¿no? Evidentemente, la fobia a las arañas, la fobia a cosas de este estilo, en realidad no te quitan nada, a no ser que tengas un viaje a Ecuador y no quieras ir por miedo a las arañas. Pero, en general, no es una putada tener fobias.
O sea, yo creo que al final lo tenemos que integrar como parte de nuestra vida, ¿no? O sea, no ni generarle rechazo ni que te genere miedo, sino como integrarlo. Lo que te pasa, pues es verdad que te va a hacer perderte muchas cosas, pero si de alguna manera lo puedes trabajar en el sentido de exponerte, pues puedes llegar a vivir experiencias maravillosas como la que te pasó, que pudiste ver el acantilado. Pero al miedo hay que exponerlo. O sea, es que si no, si evitas, esa conducta se refuerza y entras en un bucle. Entonces, yo creo que en tu caso, exponerte es lo mejor que puedes hacer.
Sí, aunque arriesgue mi vida.
No importa. Tú no sabes si vas a salir a la calle y te va a caer un ladrillo en la cabeza.
La verdad. Más convencido.
Ya está.
Más convencido.
Qué
ya está.
Bien.
¿Qué te parece?
Son 60 euros.
¡Lo hemos conseguido! Hemos llegado a un acuerdo. Que empiece el programa.
Un poquito más listo y podría ser un mono.
Me pasa una cosa. Una neura de Manuel Burke.
Un poquito más recto y podría ser la sombra de un mono.
Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané.
Qué bonito.
Tantos amores y desamores.
Carlos Rivera es uno de esos casos poco frecuentes en los que un talent show no arruina una carrera. Ganó la Academia, que era una especie de OT, pero que lo petó mucho más que OT allí, en su época dorada además, y en vez de vivir de aquello hasta que se agotara en el recuerdo, hizo algo bastante sensato, trabajar y trabajar y currárselo. Tiene una voz y un estilo increíble, cerca de Luis Miguel o Alejandro Fernández. Y una de esas formas de cantar que necesitan un buen estadio y 100.000 móviles con la linterna encendida. Y lo más importante para mí como guionista es que escribe sus letras. Esto es la leche.
Gracias.
Claro, porque tu estilo de interpretación es eso, interpretación.
Sí.
Pero tú las escribes.
Yo las escribo.
Eso me parece increíble.
Gracias, me hace muy feliz saludarte y bueno, todo lo que me dices. Pues sí, es yo creo que es lo que más amo hacer, en cantar mis canciones. O sea, como digo, cantar mis propias letras, mis propias canciones.
O sea, ¿tú prefieres que la gente coree tus letras o que directamente te ovacione?
No, que coreen mis canciones.
Que se las sepan.
Siempre, que se las sepan, que las canten, que las sientan junto conmigo. Es la mejor experiencia que yo he sentido, que se vuelve además como adictivo. Y pues sí, o sea, saber que una canción que tú escribiste por la razón que sea, ¿no? Y especialmente cuando es en un momento tal vez demasiado íntimo o personal, y luego la compartes y esa canción termina siendo, pues, un himno, ¿no? Para mis fans es muy impresionante.
Y como escritor es único, porque yo escribo cine y series y la gente no se sabe el capítulo entero. No te lo recita.
Ya.
Le puede gustar mucho, pero no te lo recita. En el directo hay una conexión única, que es lo que tú has escrito lo están recitando ellos, son los intérpretes,
sí,
también.
Sí,
es increíble.
Sí, sí. No, o te ves musicalizando momentos de su vida, ¿no? Las bodas, por ejemplo, tengo muchas canciones que, de hecho, cuando sacan las listas de los DJs del año de las bodas, siempre estoy ahí en una o dos canciones mías. Y es muy bonito saber que la gente te eligió a ti, o eligió tu canción para que sea la musicalización de su vida, o sea, de un momento para su vida, o pedir matrimonio con alguna canción.
Ya. Eso que, vale que como es un estadio, ¿eh?
Claro, o sea, eso es muy impresionante.
Bueno, vamos a terapia, que esto es, bueno, okay, es una especie de terapia.
Vamos a ver.
No sé si vamos a arreglarte algo, pero por lo menos lo cuentas. Ya sabes cómo va
ya
la cosa.
¿Por desahogar?
Esto es como un grupo de terapia, estamos aquí todos, y entonces tú te presentas y dices, ahora me llamo Carlos y me pasa una cosa.
A ver, a mí me pasa que le tengo miedo a las alturas.
Miedo. Vértigo.
Vértigo. Es más el vértigo. Pero creo que le tengo más vértigo a que alguien... O sea, si yo estoy allí, a lo mejor yo me puedo acercar a, no sé, un edificio, a la orilla. Pero me da peor si es otra la persona que se acerca.
Lo entiendo. Lo entiendo porque lo comparto.
Sí, ese es yo creo que el tema
más
grande.
¿Qué te hace sentir?
No sé, a ver, es vértigo tal cual, el sentimiento de vértigo, del, sí, de aquí del estómago, que sientes como que si algo, como una pelota de aire que metiera hacia arriba, como calor, ¿no? De la cabeza a los pies. Y obviamente sí, o sea, es algo que es más fuerte que yo, o sea, es algo que yo no puedo controlar. Pero luego es curioso, porque, por ejemplo, me puedo subir, no sé, a una montaña rusa, a una rueda de la fortuna de estas gigantes.
Si tienes seguridad,
así es,
cambia la cosa. Es que yo me identifico mucho. Les he dicho, yo te picoteo, de todas las neuras que pasan por aquí, picoteo un poco. El vértigo es vertical en mí,
sí,
nunca mejor dicho. O sea, lo tengo de arriba abajo, lo comparto.
Sí, y
pierdo el equilibrio yo.
Sí, cuando... no, todo. Sí, o sea, sí. A mí me da terror. Mientras esté, como bien lo dices tú, con seguridad, estoy anclado, estoy amarrado,
perfecto,
lo que sea, mal, no pasa nada, pero si no, es terrible. Y mira que, a ver, me ha tocado en obras de teatro, me ha tocado volar, me ha tocado en mis conciertos, como yo tengo más control, ahí no tengo contrato con el teatro que me dice, oye, tienes que volar aquí con un arnés y con ciertas cosas, pero... Me da bastante, bastante vértigo siempre el poder hacerlo. Los aviones, fíjate que no me dan.
¿Alguna vez que recuerdes que dijiste, buah, de aquí no salgo? O sea, me quedo parado y no me mueve nadie.
Una vez quise dar un salto en un cenote en México. Ajá, los cenotes son, ¿sí?, estas como tipo piscinas naturales que están en Yucatán y en toda la zona del Caribe de México. Fui con unos amigos y ni siquiera es que estuviera alto el trampolín, sino que como el cenote es agua cristalina, se veía el fondo.
Claro, doble
altura.
Entonces,
eso parecía que no había agua, porque pues era. Y la altura, pues parece infinita. Me inmovilicé, o sea, fue de.
Te quedaste así, ¿no?
Sí.
Mirando.
Sí. Y no podía.
Al mismo tiempo de que te paraliza el vértigo, ¿no te provoca enfrentarte a ello?
Absolutamente. Sí, como te digo, cuando me lancé al cenote, que estaba...
Estás así como...
Sí, o sea, dije, no puedo permitir no hacerlo, o sea, no me lo puedo permitir, es como, tengo que enfrentarlo y aunque me muera de miedo, me tengo que aventar, al final me aventé y lo hice. Pero dentro de las tantas ideas que he tenido para enfrentarlo, ha sido lanzarme el paracaídas.
¿Pero lo has hecho?
No, no lo he hecho.
Ah.
No lo he hecho porque solo, a ver, una cosa es decirlo, otra es hacerlo. Entonces, digamos que digo que sí, pero no digo cuándo. No sé si lo haré, pero de repente digo, tal vez con eso se me quite, o no sé, o simplemente es por el mero hecho de, o sea, el solo hecho de enfrentar el miedo a las alturas, ¿no?
Claro, pero por otra parte, yo pienso, estaba ahora visualizándome en un avión y tirándome. En cierto modo es como llevar protección, porque llevas un paracaídas. Hay claro, algo de ejercicio ahí.
Sí.
Pero pienso en el puenting y me cago.
Totalmente.
Yo no haría puenting.
Ah, no, jamás. Lanzarte el bungee.
No,
yo tampoco. He visto a la gente lanzarse y no puedo.
No. Bueno, vamos a traer a la terapia de choque, a los contrapuntos. Nos vamos a poner los dos muy histéricos. Que entren, por favor.
Hola, soy Patri y me pasa una cosa y es que me dan miedo las alturas. Me pasa mucho cuando estoy en un edificio muy alto que siento como un vértigo, o una vez me subí a las sillas voladoras del Parque de Atracciones de Madrid, casi me da algo, o sea, estaba cerrando los ojos y sentía que me iba a morir. O también me pasó en el río, que hay un suelo de cristal y casi me desmayo. Entonces me da mucho miedo y... Me gusta estar en sitios bajitos o, si estoy en altos, no mirar por la ventana.
Claro. Nos ha llegado un testimonio de una oyente que le pasa todo lo que nos pasa a nosotros.
Ya.
Se ha dicho ventanas, puentes de cristal, todo, todo.
Sí,
lo tiene todo.
Los pequeños.
Bueno, a falta de uno hemos traído a dos contrapuntos. Básicamente, ella es escaladora y él es bombero. O sea, se te va a poner la piel de gallina, porque ya estaba hablando con ellos. Carlos Ramos es el bombero y Miriam Díez la escaladora. No tienen vértigo. No tenéis vértigo, ¿no?
En vez de ser algo que te haga de menos, pues nos activa.
Os activa, ¿eh?
Sí.
O sea, no es que no tengáis miedo.
No.
Sino que el miedo os pone, os excita.
Sí, es una manera de verlo.
Es carbón.
Sí, yo creo que a él le pasará igual, pero que sí. Es una sensación que yo creo que es humana, porque deriva del peligro. O sea, tú tienes miedo porque hay un peligro y te estás defendiendo. Pero a nosotros al revés nos activa, te hace tener adrenalina y una adrenalina que dice quiero más, por lo menos.
Me cuesta muchísimo entenderlo.
Estoy totalmente de acuerdo con ella.
¿Eres bombero por eso?
Sí, bueno, uno de los motivos, sí. De hecho, nosotros en concreto estamos en el grupo de GERA, que significa Grupo Especial de Rescate en Altura. O sea que,
ay, Dios santo.
Precisamente nos dedicamos a rescatar a la gente que tiene problemas en la montaña. Y nos montamos, vamos en helicóptero a por ellos en los rescates cuando la meteo nos lo permite. Y si no, a pie. Y sí, claro, nos tenemos que colgar de una grúa, que nos saca el helicóptero, nos cuelga de una grúa, y entonces ahí a 50 metros del suelo, en busca de alguien que sea...
A nosotros, que sea, rescatar, sí, ¿no? Sí, estamos, sí, allí, sí, bloqueados.
Sí, ahora nos dejas tu móvil, por favor, por si se ocupa.
Sí, hay mucho perfil como el vuestro, sí, sí. Gente que tiene miedo, que tiene ahí, que hay veces que en vez de montarlos en helicóptero, los hemos tenido que sacar por tierra, porque no pueden, o sea, de...
Es peligroso.
Claro, nosotros tenemos que intentar convencerles porque daros cuenta que, claro, si están lejos, imaginaros en Manzanares, en La Pedriza, y está muy lejos, está en la zona, yo qué sé, del Yelmo, que está una hora aproximadamente caminando por una persona normal, pues claro, nosotros tendríamos que cargarlo a la chepa, bajar con ella caminando, con lo cual tenemos que hacer un trabajo de psicología.
Pero
con
a ver,
la
tiene
gente.
Vértigo, caminar puede, ¿eh?
Sí, pero no, pero imagínate que sales, claro,
vale,
que sales,
pues
bien,
una,
claro,
que
sales,
que se ha roto
ningún tobillo, que convencer,
sí.
No ha pasado mucho, pero alguna vez hemos tenido que convencer a alguno de que por favor, que es mucho mejor, porque claro, nosotros tenemos que estar operativos cuanto antes por si hay otra rescate, y claro, hacernos bajar con la persona, imagínate si pesa 90 kilos con la camilla, la chepa, cuando podemos sacarle en helicóptero, pues para nosotros nos supone una demora de tiempo, entonces tenemos que hacer ahí de bombero psicólogo.
¿Tú de pequeña tenías vértigo, Miriam?
Yo no recuerdo tener un vértigo fuerte.
¿No?
Yo sí que es verdad que, bueno, cuando empecé a competir, claro, era algo a lo que no se podía tener miedo. Y antes las competiciones eran solo de altura, porque yo ahora hago el low cost, son máximo 4 metros. Pero bueno, yo antes hacía más largo. Y entonces, claro, para aprender a caer, pues yo tuve un evento traumático, pero en vez de para mal, me sirvió para bien, que fue subir arriba, y cuando estaba arriba del todo, mi entrenador me dijo, yo te voy dando cuerda, y tú me dices cuándo paras, entonces tú sabes con cuánta cuerda te has tirado para perder ese miedo. Y claro, yo estaba como a 20 metros, entonces lo que para él era así, yo lo veía así. Y yo le dije, dame, 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 y llegó un punto que él me dijo, yo no te doy más, tírate. Y estuve a una cosa así, de tocar el suelo.
Oh.
Y a mí, en vez de eso ser un evento traumático a mal, no volví a tener miedo nunca jamás a la altura.
Joder, qué suerte.
Me gustó la
sensación.
Ojalá
no se hubiese pasado a nosotros.
Sí.
La verdad.
Bueno,
la vacuna
no.
Es como...
Sí, mejor que no nos pase,
me muero. Yo no me muero de caerme, me muero de que...
En el camino.
Cuando te has caído ya
el... Mira, Carlos, mira. ¿Esto qué fue? Porque estamos aquí súper tensos.
Sí, un puente, ¿no?
Un puente a 20 metros y ahí nos teníamos que tirar. Mira, ahí me tiro.
¡Ay, Dios!
Esa caída eran como unos 4 segundos y luego, claro, caías como unos 3 metros dentro del agua, había buzos y todo por seguridad, pero tú caías, estabas desorientado. Y entonces, claro, ahí nos obligaban a caer, bueno, a tirarnos, porque era un poco parte del espectáculo.
¿Y tú no sientes nada en todo el trayecto?
No, porque estaba muy bien planteado, porque era una carrera. Era una carrera entre dos personas y ganaba el que llegara antes arriba, que el que llegaba antes arriba podía bajar con un autoasegurador y no se tenía que tirar. Entonces tenías tanta adrenalina por ganar a la otra persona y ibas de espaldas y no la veías, que entonces era todo venga.
Hay un poco como que luego la vida real es un poco rollo.
Hombre, no hasta ese punto tampoco. O sea, yo no necesito ponerme en ese tipo de peligro. Pero sí es verdad que al final es algo por gusto. Porque yo al final, pues eso, lo hago porque me gusta. Me gusta subirme ahí arriba y me gusta la sensación. Me parece que es un plus que hace, efectivamente, lo hace más interesante. Te hace sentir vivo. Me gusta mucho la expresión. A mí me hace sentir viva estar ahí arriba. O sea, no me da miedo, al revés. Digo, venga, quiero más.
¿Te sientes, te empodera?
Sí.
¿Te da seguridad en ti misma?
Sí, me da mucha seguridad.
¿Lo recetarías como psicóloga?
Bueno, no lo sé, ya que lo diga la psicóloga.
Es increíble.
Yo psicóloga no soy. Y habrá gente al revés, que claro, yo no te lo recetaría a ti porque probablemente te quieres morir y a ti tampoco porque lo compartes.
No me lo recetes.
Pero bueno, a mí sí me parece algo, me parece una experiencia, por lo menos probarla.
Solo una cosa antes de que entre Débora, prepárate. Porque tienes trabajo con ellos, yo creo que nosotros estamos bien.
Sí, nosotros todo bien,
sí.
Todo ok. Estamos seguros.
¿Vos habéis o recordáis alguna situación en la que os hayáis sentado al borde de un edificio o hayáis hecho algún plan medio loco porque no sentís vértigo? En plan, en situaciones cotidianas, entre comillas, haciendo turismo, en rascacielos.
Sí, yo
lo que te dije antes, le pregunté antes a ella. Así, ¿no? Tú, el otro, vi una serie, solo asesinatos en el edificio, en el que hay un momento en el que hay un edificio de 20 plantas y para llegar a donde está el asesino tienen que cruzar por el alféizar de la ventana y cruzar por fuera, así, hasta llegar a la ventana donde está el asesino, ¿no? En el piso 15. Y yo me cagué, de nuevo. ¿Para qué tenéis que exponer esto? Prefiero pornografía a esto. Y ella me dice que ella lo haría, que ella tendría cuidado, pero que no tendría presión, ¿no?
Sí, sí, yo me podría asomar a una ventana, podría salir fuera. Yo, de hecho, ahora que lo dices, esto no lo saben mis padres, espero que no pase nada, pero la ventana de mi baño está como en un segundo piso y hay un techo que conecta a como un porche. Y yo me he subido al techo de la casa sin problema a intentar subir, porque yo es verdad que pues no tengo esa sensación de peligro, confío mucho en mis habilidades y a mí eso no me da miedo. Supongo que tú no te podrías subir al tejado de tu casa.
Lo hice una vez con 12 años, 13, y pues, nunca más.
Uno no tiene pues conciencia.
Pero, claro,
pero es que tú acabas de decir una cosa que es muy importante. Tú confías en tus habilidades, ustedes ya tienen habilidades. Si bien tal vez cuando empiezan, pues lo vas aprendiendo y lo vas tomando con el tiempo. El problema para mí, y que creo que es donde viene el meollo del asunto, es cuando lo hace alguien solo por envalentonarse, por sentirse el chulo, ¿no? Como dicen, sí, aquí en España. O sea, que ahí es donde me da peor, porque ahí es cuando ocurren los accidentes.
Claro.
Gente que no tiene habilidades, que no tiene entrenamiento. Claro. Y que quiere hacerse el valiente y entonces camina por la orilla de un edificio por una cornisa, ¿no? Como dices,
porque no tiene la glándula del vértigo.
Ajá.
De hecho, ese tipo de actividades se hacen en intimidad. Es decir, cuando yo he realizado estas cosas, estás tú solo en la montaña. O sea, no es para grabarte, ni por eso hay muchas veces que hay ascensiones que se hacen en sin cuerda y solo se enteran si tú luego llegas y dices, he hecho esto. Pero si no lo comentas en ese momento, lo estás tú en sintonía y en armonía con la montaña y ya, y para. Entonces, lo que dices tú, si haces esto es porque realmente lo quieres sentir, alguna experiencia muy intensa, muy, pero también hay que decir toda la verdad. O sea, que decir que si juegas a esta ruleta, antes o después te vas a matar. Sí, sí. O sea,
Cosa, Miriam, yo por ejemplo juego mucho al baloncesto, no siento vértigo cuando el baloncesto, que solo tengo que caer unos centímetros. Sí. Débora, entra, que estos necesitan tu ayuda.
Terapia, necesitamos terapia.
Aquí llega Débora Murcia, un aplauso para ella.
Bueno,
yo creo que nosotros estamos perfectamente, sí, cuando quieras con tus pacientes.
A ver, yo creo que estáis perfectamente todos, la
¿sí?
verdad. No me parece,
¿onda?,
que tengáis
la primera
ningún
vez,
problema.
Yo
ninguno.
También.
No, tú no.
Ah, vale.
Ellos tres. Vale, todo bien con ellos. A ver, bueno, yo soy especializada, o sea, estoy especializada en trauma y puede ser que todo tenga un origen. De hecho, desde trauma se defiende que todo tiene un origen. Pero yo hoy vengo a decir algo distinto, ¿vale? Hicieron un experimento súper interesante que se llama el experimento del acantilado visual. Si me podéis poner el vídeo, por fin. En el que unos bebés, ¿vale?, cogieron a varios bebés y los pusieron en dos dimensiones, ¿vale? Esto medía la propiocepción que tienen los bebés, que es la dimensión que tú tienes de tu cuerpo en el espacio-tiempo.
Claro, es básicamente un bebé.
Déjame. Y entonces descubrieron que los bebés, cuando pasaban a la otra dimensión, no querían porque tenían miedo. Y entonces descubrieron que esto era algo innato en las personas, que no es algo que has tenido un trauma y lo has desarrollado porque tal y cual. Entonces es súper interesante darnos cuenta que es algo con lo que nacemos de manera innata, ¿no? Y esto fue súper interesante y fue súper revolucionario en psicología, porque era algo que se pensaba, ¿no?, al principio, que era un miedo adquirido, como los miedos que se aprenden, y nos hemos dado cuenta que no, que es algo que nacemos. Por eso te digo que no me parece algo
preocupante.
Lo que demuestra es que el vértigo es de nacimiento.
Exacto, que es algo innato. Y en vuestro caso, pues a lo mejor habéis desarrollado otro tipo de skills, otro tipo de habilidades que os permiten también, pues, hacer el deporte o las habilidades que tenéis. Entonces, por eso no me parece que ninguno tengáis nada grave. Tú,
Pero es verdad que nosotros tenemos más vértigo del natural.
Ajá, yo por eso cuando lo estabas diciendo me sonaba muy a... Esto es súper innato, ¿no? Lo que te pasa. Sí. Que te caíste de un árbol, bueno, puede ser que el origen esté ahí, pero como que es algo natural.
Sí, pero sí, ¿y por qué de niños no éramos tan...?
Porque de niños no tenemos tan inculcado el miedo, porque lo hemos hablado un montón de veces. El miedo también nos lo inculcan a través del diálogo, ¿no? De la narrativa que tienen nuestros padres o nuestros cuidadores con nosotros.
Te vas a caer, ¿no?
Claro. Y eso se desarrolla después, ¿no? La narrativa de, ¡ay, me puedo caer! Pero de pequeños, cuando somos muy pequeños, no tenemos como esa narrativa inculcada.
Sí,
el vértigo sí, se ha demostrado científicamente.
Ellos no.
Bueno, ellos no. A lo mejor sí lo tienen y lo tienen trabajado.
Seguramente sea eso.
Pero alguna vez, ¿sabéis lo que es el vértigo? ¿Sabéis, o sea, cómo se siente?
No. Claro, yo creo que no. Porque yo es verdad que sí que tengo esa sensación de adrenalina, es lo que digo, que no es que no sientas nada, que lo veas. A lo mejor Alex Honnold sí que no siente nada. Yo sí que sientes algo. Pero yo creo que no he sentido vértigo, porque esa sensación de mareo que decías tú antes, de la tripa, me encuentro...
Es que se te da la vuelta el estómago, ¿no?
Nunca, es adrenalina, es al revés.
Alex Honnold solo siente cuando escala, que este es el tema. Por eso lo hace, porque es cuando siente algo, cuando siente esa sensación de adrenalina. Entonces, chicos, estamos todos genial.
Pero no podemos ir. Entonces ya nos podemos ir.
Débora, yo creo que ellos no. O sea, perdóname, no os quiero decir.
Estáis genial, aprobado por Chayanne. Pero no podéis ir a vuestra
pero
casa.
Un psicólogo le puede aprobar a una persona que hace que escala sin cuerda.
Es
le puede poner,
mí...
estás perfectamente, venga, sigue escalando.
Es que no me parece un problema.
No lo hagas
de mal. De hecho, bueno, ella compite, él es bombero, o sea, ya, me parecen verdad. Como súper funcionales y completamente adaptativo. Entonces no me parece ningún problema.
A ver, sois atletas.
Sí. Y él es necesario, porque claro, todavía lo hago por gusto y porque
tú también
tal.
Es necesario.
Bueno, pero de otra manera, pero él es verdad que al final si pasa algo y no hay gente que no le tenga ese miedo... Habría gente que moriría y que no se le podría rescatar, porque es que se necesita gente también con este perfil.
Claro.
O sea que es importante.
Sin duda alguna. Con lo cual, vivimos en dos dimensiones, no pasa nada, podemos ser amigos.
Exacto.
No compartiremos tiempo libre, pero todo lo demás perfectamente, ¿no?
Nosotros también tomamos cerveza cuando terminamos de tal, ¿sabes? Y vamos al bar y tal. O sea, quiero decir que en ese después de haber hecho la actividad podemos quedar, claro que sí.
Y no hablar de ella. Bueno, hasta aquí me pasa una cosa. Ya sabéis que si os pasa una cosa... no os preocupéis, porque no estáis solos. Seguramente le pasa a muchos más. Sobre todo el vértigo, que creo que es una de las más comunes. Estaba deseando hacerla.
Qué bien.
La verdad.
Bien.
Si te lanzas paracaídas, me avisas.
Te avisaré.
Para estar lejos. No verlo. Venga, hasta la semana que viene.
Coventura. Y de joven para la sepultura. Coventura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coventura.
Demasiadas noches de travesura.
Coventura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coventura.
Y de joven para la sepultura.
Coventura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera
de la isla.
Pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si
a las bravas con Raúl Pérez.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A las Bravas. Hoy nos visita un influencer gastronómico, yo creo que uno de los más conocidos de España y del resto del mundo, porque no quiere. No sé qué tal lleva el picante, ahora se lo vamos a preguntar, pero ya lo ha olido y ha dicho, esto es heavy, ¿eh? Pues sí, amigo, es el reto de las bravas, no es un reto cualquiera. Por si hay alguien que no le pone cara y no le conoce, como con todos los invitados que traemos a este programa, vamos a dedicarle una canción. Vamos allá. Madrileño es, youtuber también, en sí mismo ya es un medio de comunicación. Tiene una food truck y le conocerás, porque cenando con Pablo Lopeta de verdad. No hay un solo restaurante en el Google Maps donde no haya hecho una review él. Hace 6 años que dijo me voy fuera a cenar. Está a punto de poder TripAdvisor comprar. No te librarás de sus reseñas. A las bravas viene a comer. Solo hay un menú para escoger. Por un día su canal de nombre cambiará a Cagando con Pablo. Ya lo vais a ver. Pablo Cabezalín a las bravas. ¿Cómo estás, Pablo?
Pase de oro aquí en esto, madre mía.
Sabía que te gustaba Dragon Ball, creo, ¿no?
Sí, bueno. no, pero me refiero, ni la IA saca esas canciones,
Fíjate. Bueno, me imagino que todos te conocerán. Por si acaso hay alguien que no le conoce, todos sabréis quién es por ser, el mítico piragüista del Club Escuela Aranjuez.
Sí. Me dice pollo, madre mía.
Hace ya uno de estos, ¿sabes? Tú fuiste piragüista.
De 10 a los 16, pues sí, yo lo sería más o menos.
Vamos a empezar con la primera salsa para Pablo. Esto va así directamente. Probamos y preguntamos. De izquierda a derecha, de menos a más picante.
Bueno, tenedor, ¿no?
Ahí está.
No, que pica, pero se aguanta.
Vale.
Sé que esto es el preliminar.
Tienes un canal de contenido llamado Cenando con Pablo, que me imagino que mucha gente te conoce porque tienes millones de seguidores en redes. ¿Cuántos tienes ahora mismo? 3 y pico en total.
Toda suma entre millones, 100.000 o ahí rondará.
Cenando con Pablo es lo que dice Miguel Ángel Revilla cuando va al hormiguero. Esto porque lo registraste tú antes, si no te lo registra él.
Ya, lo tengo patentado. Esto de la clase 41, creo que es.
Claro, ¿de dónde te viene ese don para, yo creo, comunicar y para don de gentes? ¿Te viene de tu época de relaciones públicas en las discotecas, quizá?
Creo que lo ha fomentado, lo ha potenciado. Bueno, yo empecé a trabajar en el mundo de las discotecas cuando era joven, ya con 17 años. Y a base de conocer tanta gente y, bueno, básicamente el tratar con tanto público para meter, porque más gente metías en el local, más percibías a final de mes, pues al final me fue dando unas bases que, bueno, pues lo he ido desarrollando con el tiempo y sobre todo muy apoyado en redes sociales. Creo que en esa época fui una primera persona de España en hacerse un perfil en redes sociales, en Instagram, para vender los eventos de las discotecas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Cuando todo estará a campo.
Claro, que tenías toda la lista de difusión que habrás conseguido. Me imagino. Sí. ¿No coincidiste anoche con Froilán?
A veces venía a mi local. Sí, justo.
Y no te escribe último. Es que lo pensó.
Yo sé que venía a mi discoteca, pero no he contactado con él.
Ah, que imagínate que de repente hubiera sido como en plan competencia de, no nos pisemos las mangueras, tú aquí, tú a este garito y yo al mío, porque él fue relaciones públicas también.
Sí, pero fuera un poco. Su ambiente era más de los pijillos. El mío era más universitario, que podía venir un poco ambos mundos.
Eso es. Y has notado esto. O sea, hay mucha gente que tú, por ejemplo, o te han contactado gente de por aquel entonces que ha dicho, oye, gracias, que fui a algún restaurante que me recomendaste.
Sí. Me ha llegado a pasar, por ejemplo, uno que era cliente mío en Capital, pues resulta que ahora es el hijo de los dueños o quien se lleva el cargo del Botín. Mítico restaurante Botín, el más antiguo del mundo. O sea que sí, la vida da muchas vueltas.
Te llevaste el Botín, como diría Matías Prats. Bueno, ¿estás preparado para la segunda? Esto va así, ¿eh? Esto va rápido.
Sí, yo encantado.
Venga, segunda patata para Pablo Cabezalín, cenando con Pablo, hoy comiendo, o bueno, merendando, según la... Escucha la entrevista.
Los colorcitos intensos, sabes que va increchando, ¿eh?
Esta está muy buena. Ahora me dirás. Está bien, ¿no? Bueno, Pablo está súper en forma.
Antes estaba un poquito mejor de forma, pero sí. No, estoy contento ahí del estado.
Pero tú no tienes dos hombros, tienes dos cabezales.
Sí, bueno, es que llevo entrenando, mira, tengo 32 desde los 10 años.
Madre mía, o sea, ¿tú no compites a nivel oficial con esto?
Es inviable con el estilo de vida que tengo, restaurante tras restaurante. Aparte es una disciplina muy sacrificada, hay mucho nivel y me subiría por las paredes sin ir a restaurantes el último mes y pico para coger el punto.
Lo que yo flipo es que tú, con esta capacidad de entreno y de cuidarte, seas... capaz de ir a restaurantes a ponerte cieguísimo de cosas que seguramente no sean lo más recomendado para estar a dieta, y lo pueda mantener. ¿Cómo lo haces?
Bueno, es un cúmulo de muchas cosas, da para que nos estemos aquí una hora charlando y demás, pero sobre todo al final, bueno, la genética un poco cobra su papel. Luego, soy muy deportista, o sea, yo viajo un montón, tanto por España como al extranjero, esté donde esté, aunque te haya que pagar un pase diario como un mapa en Estados Unidos de $30 el día, lo pago con tal de entrenar, camino bastante con los perros. Luego también sí que es cierto que la gente sabe que como mucho, pero quizás no tanto como ellos creen, porque a veces si pruebo 7 platos no significa que los 7 los coma de pe a pa. A veces voy acompañado, a veces pues pruebo la mitad, depende un poquillo, y bueno, luego para hablar largo y tendido, cosas que no son muy legales y demás, pero no, las cosas se cuentan como son, no hay por qué engañar. Pero el tema sobre todo que soy muy deportista. Desde siempre no hay excusa y ya te digo, igual que me gusta ir a restaurantes, también me gusta ser disciplinado y cumplir con el deporte.
Tanto si surge finalmente, se lleva a ley o no, ¿qué te parece que los jóvenes de verdad no puedan acceder a redes sociales tan jóvenes?
Es que yo creo que 16 no es tan joven. O sea, pero me explico. Yo creo que más bien debería ser la cosa de educar, más que el hecho de prohibir. Sí, creo que quizás de cierta edad, o sea, yo, por ejemplo, a mi niño de 10 años no le dejaré el móvil, ¿sabes?
La preservación de la salud mental de los niños, además que ni siquiera nosotros como adultos sabemos utilizarlas, debería estar reservada. Me parece una idea cojonuda que no se les pueda acceder a y educar efectivamente aparte sí. a las redes sociales. Me parece maravilloso, porque es una cosa que no dominan, que hay muchísimos peligros detrás que ya ni siquiera son capaces de gestionar, sí. no tienen herramientas.
Por pero eso si debería gestionar la forma de eso, que quizás no sea algo tan sencillo como decir menores de 16 no pueden hacerlo, es quizás algún sistema con las plataformas, igual que hay controles parental con el móvil y demás, y que lo hagan un comité de expertos, pero no como el que hubo en pandemia, sino un comité de expertos que entienda el tema psicología, redes sociales y a qué se ponen los jóvenes.
¿A ti te llegan muchos mensajes de gente menor de edad?
Es que piensa que al final, por el contenido, yo creo, me sigue mayoritariamente gente que tiene poder adquisitivo para ir a los restaurantes, ¿sabes? Vale. De hecho, el grueso, el mayor porcentaje por estadísticas, de 25 a 40.
Muy bien. Pues nada, esta gente que escucha Las Bravas y que vea sufrir un poco a palo, porque vamos a pasar a la tercera patata.
Mira, picante.
De momento lo está llevando súper bien. Nuestra tercera patata es la...
A ver, ponéis bien de salsa. Esto no es aquí un deje, unas gotitas, ¿eh? Esto no es cocina Michelin.
Ni entro bañado. Vamos a seguir indagando en el devenir de Pablo, lo que hace, a lo que se dedica. A veces haces visitas a restaurantes súper, bueno, de famosos, de sí, gente conocida. Hace poco vi un vídeo tuyo en el restaurante de kebabs que tiene Omar Montes. Origin. Vamos a verlo un momentito.
Entonces, según los estudios de la Universidad Científica Politécnica de Valencia, con un kebab de estos al día, llegas a las proteínas ya de... No te hace falta comer más proteínas. Por eso el pan y todo es así gordo.
Este pone algo huequico.
Con consistencia.
¿Cuándo te levantaste esa mañana, te imaginabas que en tu día escucharías a Omar Montes pronunciar las palabras Universidad Científica Politécnica de Valencia?
Este tío es capaz de todo, con lo cachondo que es. O sea, nunca sabes por dónde va a salir. O sea,
es increíble, ¿eh?
Es una persona muy divertida, te lo pasas de maravilla con él.
¿Cuál es, digamos, el Omar es de los más digamos, celebrities más fuertes que tienes en tu móvil? ¿O tienes por ahí? Imagínate que dices, ahora tengo el de Pedro Sánchez o tengo el de Penélope Cruz.
Como es una cosa no de importancia, la verdad, o sea, para mí, claro, todos somos humanos y demás, o sea...
Pero que digas,
alguna persona creo...
Casi inaccesible, o que de repente me empezó a seguir no sé quién y me dijo, hola, tío.
No, o sea, bueno, conozco gente muy relevante, pero es que no es una cosa que tenga presente en mi cabeza, o sea, no... Con él, su gira ahora ha salido muy natural. El otro día hemos grabado un cocido aquí en Madrid, súper rico, que publicaré precisamente. Y no vas a ver otro día por quedar, porque nos lleva muy bien para ir a cenar, pero no hace falta grabarlo ni nada, simplemente porque tenemos buena relación y lo pasamos bien. Compartimos pasión, que es lo de comer.
Eso está guay. Con Iker Casillas también has estado, me parece.
Sí, ¿no? Y bueno, con ella tú puedes grabar una parte y demás. Y bueno, ya digo, a una persona así más relevante. Marco Llorente también grabé en su día. O sea, bueno, lo que va surgiendo, pero vamos, nunca lo he buscado yo. O sea, al final me ha llegado, surgió la oportunidad y por el momento todas las personas que me he cruzado son bastante.
Con Marco Llorente en cerrado con gafas amarillas.
No la veo esa variante todavía.
Cuando visitas un establecimiento de alguien así muy conocido, ¿quién sale más beneficiado de la colaboración? O sea, como diría Rajoy, ¿es el famoso el que quiere que vaya Pablo al restaurante y es el restaurante el que quiere que sea Pablo el famoso al restaurante? Pablo.
Bueno, creo que es un win-win. O sea, creo que salimos beneficiados ambas partes y demás. Joder, a mí la posición que me da una persona como Omar, pues
claro,
imagínatelo y demás. Pero bueno, te llevas un aprendizaje, conoces a alguien, al final desvirtúas a alguien que conocías o seguías. Y bueno, creas un contenido. A ver, yo porque me escribí a Omar y su hijo lo de grabar. Si no, seguramente hubiese ido yo por mi cuenta a grabarlo. O sea, que al final, mira, donde yo iba ahí ya me ha venido de perlas.
¿Y no hay ningún prejuicio que se me está ocurriendo la pregunta de repente porque sea más famoso o menos famoso en que, si por ejemplo, si pruebas algo que te gusta muchísimo, venga para adelante? Pero si dices, bueno, esto tampoco me gusta mucho, no tienes ningún problema en decirlo. Bueno, me esperaba más, pero bueno.
Bueno, al final muchas veces es cuestión de expectativas y por ejemplo en el vídeo con Omar Montes creo que pasó que un brownie estaba como muy duro y salió en el vídeo y luego lo cambiamos y no pasa nada. O sea, no hay visita perfecta. Yo soy el primero que me equivoco y al final creo que contar la realidad de los hechos es una cosa que vende, por decirlo de alguna manera así rápida, más que maquillar todo que se acaba notando.
Pues nada, vamos a pasar a la cuarta patata ya porque...
La cojo con ganas, ¿eh?
Sí, hombre, sí, mola. Esta te va a gustar también.
Salsa koji.
¿Esta te gusta también?
Ah, bueno. Así que como un sabor acidillo, tal. Picor prolongado, pero no muy intenso. Bien.
Mira, imagínate, Pablo, que monto aquí un restaurante. Se llama el Mesón a las Bravas.
Mesón a las Bravas.
Mesón a las Bravas, lo que sea. Bueno, sí, bueno, le llamamos Mesón. ¿Qué hago para que me dediques una reseña? Vienes por sorpresa, te mando un DM, me paso toda la vida esperándote. ¿Cómo es el modus operandi?
Pero pregunta, ¿lo monto yo o lo montas tú?
Lo monto yo.
Vale, que lo montaba yo.
Que yo tengo, como estás haciendo ahora, un mesón, digo, esto monto tal, ¿qué hago para que vengas tú? ¿Cuál suele ser el proceso?
A ver, yo hay muchos restaurantes, los que voy por mi cuenta. Lo llevo haciendo hace 8 años, que es lo que llevo con las redes. y lo haría aunque no me dedicase a esto. Voy al final a sitios que he oído que se habla bien de la comida, sale en prensa, lo agarra algún compañero, me lo han recomendado a mi comunidad. Luego sí que es cierto que un montón de hosteleros me contactan por el hecho de que al final hay sitios que se comen muy bien, imagina que contacta, por lo general se suele comer bien, y lo que le falta es un altavoz. Cuando tú acabas de abrir, es jodido arrancar. Entonces, gracias a un perfil como el mío, o más inferiores, o microinfluencer, dar a conocer el sitio es una cosa que ayuda. Entonces, si a mí me contacta un hostelero, yo al final estudio el restaurante, me contacta, la propuesta, la carta, vamos, cómo llevar las redes sociales, que estén cuidadas, las reseñas en Google. Hace poco me ha llamado un sitio de arroces en El Saler, me suena que era, que tiene un 3,7. Yo a eso no voy. O sea, si tiene un 3,7, algo falla. Yo no voy a ser la persona que vaya allí, perder mi tiempo para no salir contento, ya que al final es un trabajo. No voy a ser cabrón y me tengo que ir con las manos vacías y sin crear el contenido, ¿sabes? Pero entonces filtro mucho.
Perdóname, ¿no puede ser que de esos 3,7 o uno que tenga un poco menos de valoración, claro, tienes que ver cómo te lo pregunto esto, no puedas ir tú precisamente a proponer? Claro, a lo mejor ese no sería tu curro, ¿no?
Pero... no es mi curro, sí, pero si hay un 3,7 algo falla y creo que es tarea del restaurante, ¿sabes? O sea, muchas veces un 3,7 no tiene por qué ser una mala comida, a lo mejor es una mala experiencia o es una, quizás una cosa que se ha arrastrado. Hay gente que hasta ha heredado el Google Maps, el sitio, vamos, del My Business, del propietario anterior, y coge todas esas reseñas que a veces son positivas, pero a veces son negativas, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero bueno, la suerte que tengo es que como tengo un perfil tan grande, me llegan un montón de propuestas y yo soy un poco indeciso de cuál sí y cuál no. Y aparte que no necesito, o sea, me puedo ir a estudiar una semana y grabar sitios por mi cuenta y a lo mejor no hay ninguna colaboración, o meto uno o meto dos, ¿sabes? Y siempre me llegan todas. Yo jamás, jamás, jamás he escrito un restaurante para colaborar con ellos. Me siento muy tranquilo en ese aspecto.
¿Y tengo que ahorrar mucho para tenerte?
Es una cantidad considerable, pero sí que te voy a comentar que tiene un retorno. O sea, no tiene sentido yo de pie X y luego al final no vas a tener un esto. O sea, yo sé de mi potencial, a veces funciona mejor, otras peor, pero sé que al final la repercusión es bastante.
Que sé que te gusta, bueno, he visto muchas entrevistas tuyas también de hablar del tema de dinero, porque cada uno será además distinto, porque arrancar un restaurante de, o promocionarlo de cero es distinto que a lo mejor uno que sea ya, que tenga tal, no sé. Pero vamos, una cantidad mínima que tú te muevas.
Es que depende mucho.
Depende, ¿no?
Oscila mucho, es que depende al final de la magnitud.
Mínimo luego, cero, máximo 10, ya está.
Euros. No, pero también depende mucho, al final, muchos sitios tienen más potencial que otros. Quizá una estrella Michelin es un público más específico, pero un restaurante, un buffet de 25 euros persona, un buffet de sushi, ahí cambia, ¿sabes?
Vale. ¿Y te han llamado Masterchef alguna vez?
Masterchef me lo llamo directamente. Hay como gente luego al carro que va buscando demás. Me ha llegado de celebrity y demás, pero no.
Pero para colaborar, me refiero yo como jurado incluso.
No, eso no me ha llegado, me haría ilusión, la verdad. No lo voy a negar. Y conozco a Jordi, a Samantha. Pero para concursar sí, pero no es una cosa que me planteé porque cocinar no es lo mío.
Ostras, qué bueno. Yo estaba pensando que puedes entrar por doble vertiente. Si no es como jurado, como Reto Men's Health con Jordi Cruz.
Ah, estaría chulo, sí, sí.
Bueno, pues nada. Pablo, es el momento de pasar a la quinta, que la quinta ya. Creo.
Yo la probo.
Que vas a notar un cierto cambio.
A ver, pica, pero se aguanta.
Hostia, va a ser duro el roer, Pablo.
Pica, Y sobre todo es un tarde en irse. No es poca cosa, aviso.
No.
De hecho, la mayoría de gente esto no lo aguanta, se muere.
Ah, Pablo se saca su Kleenex, porque ya. Claro, la quinta es la. Te voy a leer textualmente, porque hemos hecho, o pretendíamos, hacer un poquito de comunidad con nuestra audiencia y avisamos que venías. Entonces, pues lanzamos un mensaje para redes diciendo, pues oye, si tenían alguna propuesta que hacerte a ti de, oye, tengo que ir a un restaurante próximamente, ¿qué me recomiendas? O lo que sea. Bueno, no sé qué ha pasado.
Te ha dejado la lengua dormida esta, ¿eh?
Sí. No sé qué ha pasado, que solo llegan mensajes de gente que te quiere mucho. Pero muchísimo. Tipo, por ejemplo... Es coña, ¿no? ¿Cómo va a ir el Texturas? Por ejemplo...
Eso es muy de Facebook. Eso es muy la gente de Facebook, muy así.
Cenando con Publi. Este me ha encantado simplemente por el rollo del doble sentido de la palabra. O de... Bueno, no sé qué. O sea, no ha llegado ningún mensaje normal. Entonces, no sé si tú sientes que esto es solo excepción de algunas redes, que entiendo que tiene mucho más cariño que hate, ¿no? Digo yo.
Sí, hombre, siempre hay gente de detractores y demás, pero es normal cuando llegas a cierta exposición, ¿sabes?
¿Lo llevas bien?
Sí, hay gente que al final puede que lleve razón en algún comentario, otra gente es muy idiota y se inventan hasta cómo son tus antepasados, ¿sabes?
Esto te ha pasado.
No le da importancia. Sí, gente que dice, no sé qué, se lo pagan sus padres y que soy un Cayetano. Yo, ¿sabes tú? Que de pijo tengo ni mi familia, ¿sabes? Si vivía en La Lipa de pequeño. Yo, o sea que...
Bueno, pues nada, entonces las peticiones de los restaurantes te las voy a hacer yo.
Vale, pues no, de paso estamos.
O sea, peticiones para celebrar un cumpleaños con colegas de los restaurantes que hayas probado. Un sitio así como, bueno, para celebración. Grupal.
Es que me gusta, cuando eso me hacen preguntas, me gusta sobre todo mucho que me concreten tipo de comida. Pero, por ejemplo, aquí al lado, o sea, no, hamburguesas, que siempre es una cosa que gusta a todo el mundo. Aquí al lado está 100, que tiene el primero la mejor hamburguesería del mundo. mejor hamburguesa en una hamburguesería, está súper bueno. Tiene el Brioche, por ejemplo, que está en Príncipe Pío, tiene otro en Santa Gracia. O sea, que una hamburguesa siempre es una cosa económico, que a veces a la gente le preocupa la pela, y rico.
Vale, algo, por ejemplo, para dar sorpresa a tu pareja, que sea un poquito de he ahorrado, tengo un poquito de cuartos, un euros, y me quiero dar un sitio de un poco más alta cocina.
Bueno, a mí, por ejemplo, el sushi me gusta mucho. Hay un restaurante Nikkei que se llama Gaman, que está en Diego de León. Sentarse en la barra y a ver a Luis preparando el nigiris es un placer.
Y por el resto, no tiene que ser solo Madrid, España, por ejemplo, que te digas tú, este restaurante tienes que probarlo. Sé que te gusta mucho uno que está en Asturias, ¿no?
Sí, Casa Marcial, me tiras ahí bien apoyado. Sí, te agradezco. Ahí estos 6 veces me flipa. No es solo la experiencia, sino la comida, el entorno, calidad-precio. Le dieron la tercera estrella Michelin hace unos meses. Un sitio.
Bueno, ya que te recibiera Ernesto Sevilla en ese restaurante. ¡Marcial! ¿Te acuerdas del Gañán?
Me pillo joven.
Claro. ¿Disfrutar Barcelona, por ejemplo?
Muy rico. He estado 2 veces. La primera un menú clásicos, la segunda clásicos históricos, la segunda un festival, que es más creativo. Me quedo con la primera vez. La primera vez siempre mágica, y con los platos ya los tengo de hace tiempo.
Vale. ¿Y algún sitio para cortar con tu pareja? ¿Te imaginas que te vas de
preguntar? Dicen a Porto, ¿no? Que no vuelves...
¿Ah, sí?
Sí, hay una... Me lo dijeron una vez que fui a Porto, me dijeron que si vas con pareja volvías sin ella.
¿En Oporto?
Sí, en Oporto. No,
pues yo he estado con mi pareja en Oporto hace años y de momento seguimos.
Sí, bueno, pues...
Como el Ikea, ¿no?
Que os ocultéis algo... Ahí estáis.
Ojo, qué bien. O sea, ¿y qué recomendarías así de cosas nuevas que has probado, por ejemplo, ahora? Que digas tú, este no me lo esperaba.
Mira, cosas nuevas. Voy a barrer un poco para casa. Mis socios, con los que antes comentaba lo de la food truck, han abierto un nuevo restaurante en Mislata. Se llama Beloa. Es de carne maduradas. Fui el sábado... estuve el sábado de la semana pasada, San Valentín. Y la evolución que ha tenido es brutal. O sea, para todo amante de la carne con sabor, intensidad, es un sitio imprescindible. Está al lado de Valencia y muy rico.
Vale.
Y muy romantiquillo también. Luz tenue ahí, oscurillo, todo eso.
Vale, pues bueno. Te iba a preguntar o a repreguntar quién te ha hecho la peor recomendación de un restaurante y por qué Ilia Topuria. Porque viste un vídeo que te dijo, vete a la isla de Tabarca que hay un sitio ahí buenísimo, y dijiste tú, bueno, pues vale, tampoco es que sea buen, correcto.
Bueno, al final creo que es importante, aunque la visita... no es agradable decir las cosas a contacto. No es igual, te puedo comentar a ti en privado que lo que dices de cara a la galería.
Pero no te gustó, ya está.
No estuvo bien. O sea, vivo fallos que eran inadmisibles y demás. Más allá se iba más allá de la comida. A ver, yo entiendo que al final, porque tengo entendido, es un amigo cercano de Ilia. En verano seguramente esté mejor. Pero cuando yo fui estaba un poco abandonado. Y más que un favor, fue una putada a un amigo. Pero bueno, cosas que pasan. Al final una visita perfecta y, joder, yo por mí hubiese sido fantástico y demás. Pero bueno, es lo que tocó y yo me elevo a mi comunidad a descontar la realidad.
Cualquiera le dice algo, ¿no? A Elia, ¿no?
Sí.
No me gusta.
Claro, mira, toda esa gente me ataca, lo fácil sería un restaurante que me ha recomendado ir a Topuria decir que es una maravilla y mentir a la gente. Y al final puse los puntos sobre las íes, contacto con mi comento y bueno, al final la gente eso se olvida, ¿sabes? Y me ha pasado también, me llama fulanito, me va a pagar... luego me quiere pagar por no subir el vídeo, yo ahora sí lo subo y la gente me ataca como si te con cabrón con el hostelero. Entonces, la moraleja en redes sociales es que hagas lo que hagas, la gente te va a criticar. Y antes se me ha preguntado el tema económico y no hablo ya de cifras. Me da pena, quien quiera buscarlo, pues tiene un montón de podcasts de hace tiempo. Porque la gente hoy en día te critica todo y no se alegra por el que le va bien. O sea, yo, joder, ojalá todo el mundo nos vaya maravilloso y podamos ir todos a un disfrutar y un diverso. Pero hoy en día en España parece que si te va bien las cosas, que eres malo o engañas a la gente.
Bueno, está claro, es una clarinete. Pues vamos a la sexta patata con Pablo. Nuestro Honey Badger.
Bueno, pero está pica, ¿eh? No es para morirse, pero... Yo estoy aguantando sin leche para hacerme chulo, pero por suavizar no me apetece, pero bueno.
Bueno, la siguiente pregunta, que es una pregunta que tenemos aquí pues siempre en el programa, nos lo va a hacer, y la va a hacer en este caso mi hija de 9 años, Emma. Así que, adelante.
¡Hola, Pablo! ¿Cuál es tu mayor reto como influencer gastronómico? ¿Comer 2 días seguidos en tu casa o hacer viral un restaurante vegano? ¡Y así así buen provecho! ¡Ah, por cierto! ¿A qué gimnasio vas? Que yo me quiero poner igual de fuerte que tú. Bueno, en este caso mi hermana diría cachas. ¡Besis!
Lo del gimnasio lo dejamos para más adelante, Emma. ¿Lo del reto?
Lo de comer 2 días en casa es que me ha jodido. Me acaba apeteciendo. Es que son muchos estímulos, redes sociales, lo que ves por la calle y tal. Mi curiosidad. Yo en Google ahora mismo te he apuntado como 600 restaurantes que quiero visitar en España. Pero cuando salgo fuera de Madrid, que es donde vivo... Voy ahora a Bilbao, pues tengo cosas que quiero probar y aprovecho. No sé cuándo voy a regresar, porque son unos meses o que tarda un año.
O sea, tú en casa... quiero confirmar contigo 2 preguntas. ¿Tú en casa tienes cocina?
Sí.
Qué imagino,
poco, pero
este
está.
Espacio diáfano lo
utilizas. Está.
¿Y internacionalmente? ¿No has viajado tanto?
No, sí he hecho cosas, pero...
¿Sí has alguna vez en París, puede ser, o en...
Sí, en París he estado, grabé hasta en Chernóbil, en un comedor ahí, ¿sabes? Sí, 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 una vez hice una excursión y me sacaba cámara y grabé la comida que daban a la excursión.
Pero ¿cómo te...? Bueno, la comida estaba desintegrada, claro.
No, era muy basiquillo, o sea, rollo sopas y patata cocida, nada especial.
Esto no me va a hacer daño, estando en Chernóbil, que es lo de menos, ¿no?
Tocaba los perros que decían que no se podía tocar por el tema de reactividad. Pero bueno, sigo aquí. Pero sí grabé muchas cosas fuera y demás. Hace poco estaba en Japón y en Corea. Qué cosa interesante, me mola conocer otras culturas y hacer turismo más allá de comer. Pero al final en España tenemos tal variedad de comida y platos tan tradicionales, cosas más de autor, más creativas, vanguardistas, que me gusta mucho España. Aparte, es donde quiero crecer, donde me gusta descubrir cosas, donde sé que soy más de utilidad a la gente. Pero a lo mejor hay gente que no va a ir nunca a Japón, pero sí podrá ir a Cantabria para un restaurante. Y aparte, donde mejor me funciona el contenido es en, y mi mayoría de mi público está, que es un 85% del total, es en España.
¿Y que te haya pasado que gente extranjera, o sea, comensales extranjeros, te hayan contactado? ¿Eso sí o no?
Mira, me pasó en el caso Marcial que hablábamos, la última vez que estuve, que fue con un sorteo que una chica ganó, un sorteo en mis redes, un tío de, creo que era de Berlín, se me puso a hablarme en inglés, que había visto mi vídeo y luego me contó que iba al País Vasco, que le recomendase cosas. Increíble, ¿eh? Que me siga en YouTube un tío de Berlín, casualidad ahí.
Mira,
que no lo había visto. No, el mundo, vamos.
El mundo es así. No, es que yo creo que por la comida conectamos mucho. Creo que comer bien en este país es... O sea, creo que estamos en el top de la lista de los países que comemos bien.
Sí, sí, sí. Claro.
Y que a lo mejor también, a lo mejor muchas veces, no sé, no siempre nos hace falta esa más venta de tal igual, porque es que, joder, tenemos un productazo increíble aquí.
Totalmente.
No sé si estás preparado para pasar a la séptima.
Por supuesto, paso a morir.
Dale, ni un ápice de duda. Me encantan los invitados así. Porque nuestra Scorpion Disco es de las que hacen pupita.
Pero no son las primeras, pero es suave. Por ahora. Qué picantes que tardan en aparecer.
Sí.
Esto es Ghost Pepper, esto ya es. Y Trinidad Scorpion. Como yo con Cituber, ponemos una aceituna que iba rellena de Trinidad Scorpion. Aparte del bote de aceitunitas, bebimos el líquido. Lo peor que podíamos haber hecho. Al momento, bien. Pero yo me eché una siesta en mi casa, lo peor que puedo hacer. Me levanté con una barriga de embarazado. La experiencia más cercana que tiene la muerte. Me metí a la ducha a darme agua fría. Creí que moría, te lo juro, ¿eh? Horrible. La tripa echada así.
La oliva de Scorpion, famosa de esta. Madre mía. Un saludo, por cierto, a Cocituber, que
la gente tiene que traerle, ¿eh? O sea, le gusta el picante y vamos, cambia, muta en cuanto le pida picar.
Así, este es el sonido que nos gusta escuchar en este programa. Bueno, pues nada, alguna vez creo que has dicho, o he entendido en algún podcast o una entrevista que has tenido, que has vomitado en el restaurante de Chicote.
Sí.
Pero esto, que no sé si fue motu propio, fue algo, no sé, es que se corta la vida el podcast, no lo escuché entero, entonces no sé si te pasó algo que puedas comentar.
Sin querer, por el producto del llenazo.
Ah, vale, o sea que estabas empachadísimo.
Demasiado.
¿Pero por qué? Pero tú no te puedes cortar a ti mismo y decir, ya no voy a probar más, ya está.
Es que estaba él ahí, quería hacerme chulo. Fue por eso.
¡Joder! Me dejaste todo hecho una mierda.
Sí, 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 no, me dijo, eres un tigre, te has pedido todo el menú, toda la carta, no sé qué. Sí, sí.
He tenido que hacer otro pedido al mercado, por tu culpa. ¿Te ha pasado alguna vez que estés degustando algo tanto en un sitio que hayas hecho eso como los romanos, que ha dicho, espera un momento, sigo?
No, o sea...
Paras hasta de...
Sí, hice un plato muy picante, un tailandés, y boté y se vino el vídeo y terminé. Pero no, a mí ese potar y tal no me gusta, yo hago realidad. Y hace que como algo y luego comerlo por no comerlo, ¿no?
¿Y en el sitio en el que hayas probado esto y menos? Y dices, hasta luego. O sea, ¿ha habido casos, me refiero?
No lo recuerdo, al final no me gusta hacer un vídeo de monoproducto, siempre probar varias cosas.
Ya no vas a últimamente he oído que no vas a restaurantes que tengan reseñas súper, súper, súper malas. No estabas hablando antes del 3,7 ni siquiera, o sea, el que tenga uno.
No me motiva grabar los peores restaurantes. Da muchas visitas y me iría a la cuenta mucho mejor, pero me gusta el sitio donde intuyo que voy a comer bien. Luego ya otra cosa lo que suceda.
Y según tu experiencia gastronómica, ¿en qué sitio, en qué restaurante tardas más en hacer el menú degustación? ¿En Diverso o en el Ventorro?
En Diverso, sin duda. Diverso es para echar el día directamente. Entra de día, sale de noche.
¿Cuántas horas se está en Diverso? Yo no he estado nunca, ¿eh?
Creo que lo máximo está 5, pero se deja gente que está más. El tema es según los platos que pidas, bueno, si depende un poco de cómo te ha moldado la experiencia. Si David, que suele portar bastante, saca algún plato más. Si hay uno en la mesa que fuma, sale a fumar, te frena el servicio, ir al baño. O sea, está todo muy cronometrado y se alarga.
Está llorando un poquito, Pablo, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, llorando no. Sobre todo roto aquí.
Está como sudando por los lados,
sí,
solo.
Sí, sí, sí. Me pasa siempre, ¿eh?
¿Has probado ya para antes de pasar a la última patata, que no sé si estás mentalizado?
Una pregunta, por curiosidad. Mira. Que esto es posible, tío. ¿La da bomba es la última o es otra que hay aparte?
Es la última.
O sea, que aunque toque la ruleta es lo mismo, ¿no?
Claro, ya te va a dar igual ya.
Ya la probé, estamos.
El comodín ya te va a dar igual. ¿Has probado éter?
Lo tengo pendiente. Está por la Gasti, no ha ido, tío. Pero habla muy bien.
Saludo a los dos hermanos.
Sé que son muy buenos, ¿eh?
Que son, además, fui hace poco en Navidad. Ojo, este restaurante. Qué bien te tratan además y qué bien se come en el éter. Es cuando se come bien, pues que no, en Rodrigo de la Calle, que voy mucho también al Invernadero, me encanta. Y luego restaurantes así que me digas uno de, ostras, menú barato, barato, de, uf, de este, no hace falta que te saques aquí la chequera.
¿De menú degustación?
No, sí, o que tenga un menú muy barato, accesible, que digas tú, es que este, joder, por 30 euros me he puesto como el Kiko y está buenísimo.
Por siento, para ahora mismo en frío no me viene, ¿eh?
No lo trabajas.
No, es que ahora mismo, como voy a tantos sitios, y aparte que yo no me limito solo...
Un sitio que hayas estado que te suene a lo mejor con el típico señor.
Mira, por ejemplo, el otro día estuve en uno que ganó el premio al mejor restaurante de España por los usuarios de The Fork, la aplicación esta. Se llama el Antiquari Gastronomy, que está en Barcelona. No recuerdo el barrio. Tiene un 9,9 de nota, ojo.
Joven.
75 euros el menú. Una calidad abismal. Calidad-precio me pareció la leche. Y el tío encantador.
Pues nada, estamos apuntando todo, ¿verdad? Para después ahí hacer...
Bueno, una rutita y...
Hombre,
¿cuándo? Habrá menos picante.
Pues estamos a punto de entrar en la patata final para Pablo, cenando con Pablo. Sudando por los laterales, por las sienes. Va a ingerir nuestra salsa de bombón. No ha bebido leche el tío, ¿eh? O sea, implacable ante el dolor.
Aguanta. Pero da calor, ¿eh? No voy a hacerme chulo de... Ah, no, total, ni el héroe, no. Esas cosas pican, ¿eh?
Joder. Me encantaría que para terminar este paso, de verdad, gracias por venir, Pablo, porque, bueno, me has recomendado restaurante, está muy bien, seguiré tu canal.
¿Todo
más?
No, para lo que haga falta.
¿Y qué, cómo harías, para finalizar, una valoración de este... Imagínate que has probado, este es un restaurante que has visitado, lo has probado, ¿qué review final le darías al menú de Las Bravas como si fuera un restaurante?
Muy ameno, la verdad. Siento que llevamos hablando 5 minutos. Con buen... Hostia, me animo. Esto sí que pica. Buenos timings. La verdad es que no tardan en salir los platos. Variado. Y bueno, creo que buena calidad-precio. me ha gustado la experiencia. Es una cosa que no imaginaba iba a vivir y me ha gustado mucho.
Lo recomendarías, ¿no? Entonces.
Que nadie se achante. Venga aquí y veo la experiencia. Aparte, ya te digo, buenas preguntas y entretenido, te ríes.
Pues nada, Pablo, que te vaya muy bien con el canal. Gracias por abrir ese camino. Entiendo que todos los que estáis en este tipo de movida de influencia gastronómica os lleváis bien, no hay ningún pique ni nada.
Bueno, hay gente que te puede llevar mejor o peor, pero no, yo voy más a mi bola, la verdad.
¿Eres el más de los más escuchados, o sea, el más seguidos puede ser, o el más seguido, no?
Quizás si nos ceñimos a solo restaurantes, sí. También va cambiando, a veces no es cuánto te siga, sino cuánta gente te vea. Luego si vamos a cocinar ya es otro rollo, pero bueno. Al final tengo los dos ojos en mi camino y ahí voy.
Vale, y última pregunta para terminar, que se me ha olvidado antes. ¿En alguno de los que has grabado sí que te he visto alguna... O sea, ¿has tenido alguna movida con comensales?
¿Alguna señora parece que sí? Me insultó una señora una vez, sí. Porque le pedí, por favor, que hablase más bajo. Me estaba tratando de su conversación cuando la tía estaba 8 metros, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que pasan. Por esta chica alguna vez tiene que pasar algo.
En general, cuando grabas, la gente... Ah, mira.
Yo procuro no molestar. Me llega a pasar ir a un sitio, ver que con mi voz voy a... Intervenir en el ambiente e interferir y no grabar.
Y lo haces como Jordi Roca.
Sí, esa época.
Es así. A ver si vamos a la estrella de Can Roca, que me gustaría mucho. Pablo Cabezal, cenando con Pablo. Gracias por venir.
Es un cachondo. Vale, trae una toalla para secarme sudor, ¿eh?
Cenando, comiendo, desayunando y merendando contigo. Te seguiremos allá donde vayas.
Gracias, chicos. Si os quiere.
Hasta el próximo a Las Bravas.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Israel continúa atacando a Irán en su capital Teherán. Han caído varios misiles también en el aeropuerto de Mehrabad, donde se ha provocado un gran incendio. Y el ejército de Estados Unidos hace un balance sobre la operación Furia Épica. Dice que han atacado más de 3.000 objetivos y más de 40 buques de guerra iraníes. Como reacción política al conflicto, el canciller alemán Friedrich Merz dice que una prolongación de esta guerra no interesa a Alemania. Esto después de que Berlín mostrase su apoyo a Estados Unidos al comienzo de los ataques a Irán. Corresponsal Carmen Viñas.
Merz advierte contra las consecuencias de una guerra prolongada en el tiempo en Irán. Según el canciller, no conviene ni a Alemania ni a Europa. Lo mismo aplica al colapso del Estado iraní o de los conflictos indirectos que se libran en la República Islámica. Estos escenarios pueden tener consecuencias de gran alcance para Europa, entre otras cosas para la seguridad, el suministro energético y la inmigración, ha afirmado ante los líderes de las principales asociaciones económicas de Alemania. Merz ha reiterado que comparte los objetivos de Estados Unidos e Israel respecto al programa nuclear y de misiles de Irán. Sin embargo, hace un llamamiento a la desescalada, porque añade no hay ningún interés en repetir en Irán lo que ocurrió en Siria. Asegura que Alemania trabaja con sus socios europeos y con los de la región del Golfo en buscar una perspectiva común.
Respecto a nuestro país,